Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, valga la redundancia. La convocatoria realizada por el Movimiento Feminista para la efeméride de este año tiene una doble característica. La primera es que realmente ha sido una convocatoria de carácter internacional. Es lógico, si hay alguna lucha en el planeta que necesite de una visualización mundial, es el de la lucha por la igualdad y los derechos de la mujer. No hay rincón en el mundo que escape de la atávica tradición de siglos y siglos de dominio patriarcal. Es cierto que hay territorios y sociedades donde son perceptibles los avances en los derechos de la mujer. Hace apenas 45 años, mi padre tenía que autorizar a mi madre si ella quería tener una cuenta bancaria. Y su permiso, como hombre, era requerido para las más nimias actividades de mi madre. En el caso español, el franquismo supuso, como en otros muchos aspectos, una losa para el proceso iniciado por las mujeres valientes y pioneras que comenzaron a exigir sus derechos y a conseguirlos durante la Segunda República. La victoria fascista constriñó la vida femenina al hogar y volvieron a convertir a la mitad de la población en subsidiaria de la otra mitad. Pero poco favor haríamos si considerásemos que todo está logrado. Los asesinatos de mujeres son el último y más cruel eslabón de una cadena de situaciones de injusticia que abarcan todos los ámbitos de la vida. La segunda característica de la convocatoria de este año es la propuesta de que las mujeres paren, siquiera simbólicamente, sus trabajos, especialmente los domésticos. Posiblemente no tenga el efecto esperado, pero la sola convocatoria hace que la población pueda percibir que eso de mantener un hogar familiar y brindar apoyo y cuidado a todos y a todas, es un trabajo sin salario, a tiempo completo y escasamente valorado desde el punto de vista social. En estos días ha tomado relevancia mediática la intervención en el Parlamento Europeo de un cavernícola, en este caso polaco, que argumentó que las mujeres son inferiores biológica e intelectualmente. Obviamente se trata de un espécimen fuera de lo común y esperemos que en vía de extinción. pero sus argumentos no difieren mucho de los que podemos escuchar a veces en la barra de un bar, en un campo de fútbol o en nuestros respectivos ámbitos laborales. Queda pues mucho por hacer. Así que, compañeras y compañeros, felicidades por la perseverancia en la lucha. Felicidades por ser un ejemplo que hace mejor a nuestra humanidad. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Unos dicen que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, aprender cómo está.
Hoy en Nosotras las Personas de Canarias para el Mundo desde Valladolid, con personas, con gentes que tienen un nivel de indignación importante, que de esa indignación nace, pues, lo de siempre, la relación, de la relación, un colectivo. Buenas, estamos con Luismi y con Mercedes. Hola.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, puede tener interés saber por qué el nombre cuando solo lleváis un año y medio. O sea, porque alguna gente puede pensar, esto será del 2011, del 15 de mayo aquel, o ¿cómo fue esto?
Bueno, el nombre en principio es un homenaje al 15M, claramente. Esa es la principal razón, porque somos personas que hemos pasado por las asambleas del 15M y, digamos, el colectivo indignado bebe y se refleja en el 15M. Entonces, aparte de por todo eso, es el nombre, básicamente.
Pero bebe y se refleja, pero se plasma 4 años y algo después, ¿no?
Se plasma, la lucha sigue. Cuando las cosas no mejoran todo lo que nos gustaría, porque sí que ha habido avances que sin la lucha no se hubieran conseguido, pero se mantiene, la indignación se mantiene, los problemas se mantienen y crecen. Entonces, quizás no estemos en las calles como en el 15M, toda esa cantidad enorme de gente, pero seguimos un grupo grande de activistas y de gente que seguimos peleando y luchando y seguimos manteniéndonos en muchos frentes abiertos.
Una que también está en las iniciativas, en los colectivos sociales, sabe que hay a veces como una gota, una circunstancia, algo ajeno, que dice, ostras, vamos a juntarnos. ¿Cuál fue la gota, el motivo?
En este colectivo en concreto fue que en Valladolid no había ningún movimiento que se estuviera ocupando a nivel de calle, digamos, del tema de las personas refugiadas. Entonces, digamos, cómo se convocaban concentraciones, manifestaciones en el resto de España o del Estado español, y en Valladolid no había ningún colectivo de calle. Somos gente que, como ha dicho Mercedes, no hemos dejado la calle en ningún momento. Entonces, pues decidimos, bueno, esto es este vacío, hay, de alguna manera hay que subsanarlo o hay que llenarlo. Y juntamos estas 4 personas, empezamos a hablar y montamos este colectivo. Pero la razón es eso, que en Valladolid no había ningún colectivo en ese momento con la que estaba cayendo, que a nivel de calle, más allá de ONGs, etcétera, ocupara ese espacio de la calle con las personas refugiadas.
Hace año y medio, más o menos, es cuando los media, los grandes medios de comunicación, empiezan a sacar, día sí y otro también, fotos bueno, el cementerio este llamado Mediterráneo. ¿Eso os solventó? ¿Qué generó también en vosotras?
Bueno, el que empezara a aumentar de esta manera la crisis de las personas refugiadas a unos niveles que yo creo que ya estamos casi superando los de la Segunda Guerra Mundial, quizás fue un poco también la chispa que nos hizo crear el grupo. Pero vamos, lo del Mediterráneo no viene de entonces, lleva muriendo gente, inmigrantes en el Mediterráneo, quizás no a esta escala tan grande ni con tanta difusión como ahora, pero lleva muchos años la gente quedándose en el mar como una fosa. O sea, este año pasado han sido 5.000 personas ahogadas, pero si contamos desde años atrás, creo recordar que desde el año 2010 son 25.000 personas. O sea, es que hablamos de unas cantidades enormes de gente. Entonces, quizás sí que fue esa la chispa, y el ver que en la calle no se hacía nada, que gente que no tiene voz no tenía, pues eso, voz en nuestra ciudad para reclamar y para exigir dignidad, que se cumplan los derechos humanos y las leyes internacionales y el derecho al asilo, principalmente.
Sin conoceros, que los voy a conocer a través de la entrevista, una percibe que tenéis ya un recorrido, ¿no? Como personas inquietas, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Con experiencias de interés en lo social y ¿en qué medida o cómo es la relación vuestra con todo el tejido anterior social de la ciudad de Valladolid y de Castilla?
En mi caso, las apariencias engañan. Yo empecé a hacer cosas en la calle en el 2011. Yo era una persona con muchas inquietudes, digamos, a nivel intelectual, pero no encontraba el sitio adecuado para mostrar esa indignación en la calle. Y el 15M fue como anillo al dedo. Ahí descubrí un movimiento apartidista que se desarrollaba todo horizontalmente, donde todo el mundo teníamos voz, podíamos hablar, y eso ya ha sido descubrir que mi forma de vida ya no puede ir desligada de los movimientos sociales, porque ocupa una parte de mí que me hace y me realiza como persona. Entonces esto ya es un compromiso de por vida, pero sí que es a partir del 2011, o sea que mi relación con los movimientos sociales, te puedo hablar desde entonces. Y sí que lo que sí que hemos detectado, que dice, bueno, es que la gente ahora se menea menos, sale menos a la calle, pero sí que percibimos que está el caldo del cultivo ahí, que en cualquier momento puedes volver a saltar la chispa que saltó en el 2011, y estamos más preparados que nunca, estamos mejor relacionados que nunca y más preparados para hacer ese cambio social que España está pidiendo a gritos.
Mercedes, seguro que el feminismo está presente también en vuestro grupo.
Pues sí, el hecho de que estemos aquí hoy un hombre y una mujer es una de las razones que siempre que podemos intentamos mantener, que siempre haya una voz femenina y una voz masculina, no dejar a nadie fuera. Yo antes de, como Luismi también, el 2011 quizás fue el que me hizo integrarme en un movimiento social muy grande o con mucha gente, pero yo creo que esto siempre viene de atrás. Yo ya estaba en grupos, en un colectivo feminista, en el instituto de mis hijos, apoyando la causa palestina, en la calle, bueno, pues por las viviendas, cuando ya éramos casi los más mayores de los jóvenes que seguían reclamando el derecho a la vivienda, así que traíamos ya un rodaje. También me vino como a anillo al dedo que yo tengo dos hijos y ya habían crecido, podía empezar a dejarles solo, entonces el tiempo que puedes dedicar a esto es mucho mayor, no tienes que estar pendiente de ellos.
¿Cómo cuesta, no?, reproducir la vida.
Cuesta reproducirla, y cuesta porque llevas, bueno, esto es una forma de vida que la integras en lo que es tu tiempo libre, está dedicado a la lucha y estamos todo el día trabajando, es nuestra opción de vida y nuestro tiempo libre va por ahí también, pero claro, tienes que integrar esto en tu vida privada, en tus problemas que nunca faltan, y sí cuesta integrar uno al otro, pero al final se fusiona y va rodando y se va haciendo el tiempo para ello.
Se os escucha y una piensa horizontalidad, asamblea, bueno, 15M, está muy bien la teoría, pero claro, cuando una lleva 35 años en Baladre sabe que del dicho al hecho hay ciertos trechos, ¿no? ¿Cómo es la práctica realmente? O sea, ¿cuesta ser horizontal? ¿Cuesta mantener una asamblea dinámica, respetuosa?
Sí, bueno, claro que cuesta. Lo que pasa que, digamos, en general cuesta y las asambleas son muy farragosas y muy lentas a veces para tomar decisiones, aunque nosotros no hemos descubierto una manera mejor de relacionarnos y de llevar a cabo iniciativas, entonces seguimos apostando por esa fórmula. Lo que pasa es que concretamente en el colectivo Indignado somos gente con un bagaje anterior, y entonces eso nos está sirviendo para relacionarnos mucho mejor, ser mucho más eficaces, mucho más eficientes, no demorarnos en exceso o eternamente en discusiones, ir más
allá. No hay mucho ego, no hay mucho ego en el colectivo.
No lo sé, no sé qué decirte, esto lo tendrían que decir otros, pero bueno, siempre hay problemas de ego, esto, pero digamos que la experiencia y haber pasado y haber dejado grupos por circunstancias de decir, mira, no te aguanto y tal y que cual, esto te hace ser mucho más eficaz.
Y flexible, supongo.
Y más flexible, claro, todavía, desde luego.
Pero bueno, hace año y medio, más o menos, decís, ostras, homenaje. Somos esta gente del colectivo Indignado. Y os juntáis, definís, vale, bien, un nombre, una voluntad, acompañar, denunciar. ¿Cuáles son las claves que establecéis del grupo? O sea, si vamos a ser un grupo de visualización de la gente, ¿o de qué? ¿O de movilización? ¿Cómo definís el grupo?
Bueno, yo creo que como cualquier grupo que pelea por cualquiera de las causas variadas que se defienden o por las que se pelea, lo primero es visibilizar el problema. Lo segundo, sobre todo en este caso, es dar voz a las personas sin voz, a las que de otra manera no le va a llegar a mucha gente ni van a poder presionar de otro modo. Y luego es evidentemente la lucha por mejorar sus condiciones o poder llegar y difundirlo también no solo a los gobiernos o a nuestro ayuntamiento primero y después al gobierno, sino también a la gente, el poder derribar ciertas, de hecho la campaña que tenemos ahora se llama Derribando Fronteras, derribar esas fronteras mentales que muchas personas de a pie y buena gente, pero que a veces, bueno, pues por los medios, por las noticias nos meten unas ideas que nos da miedo todo lo nuevo y todo lo diferente, pues era otra de las razones, el derribar esas fronteras mentales y el ver a todo el resto de las personas como uno más de nosotros y nosotras. Y yo creo que más o menos esas son las bases del grupo, y salir a la calle, que se nos vea, y hacer acciones en las que se difunda, charlas, cosas en las que la gente pueda participar y pueda involucrarse y pueda informarse con testimonios a pie de calle, con testimonios, no lo que nos cuentan los medios, que no suele ser muy real o muy fiel a la realidad, sino con testimonios de personas que están en el terreno, que saben lo que nos están contando y poder llegar más directamente a la gente.
Desde hace un año, va camino de dos, la ciudad de Valladolid tiene otra corporación, casi coincide con vuestro origen como grupo, ¿no? Año y medio, estos año y ocho meses, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que estaba la tierra mejor regada? ¿El humus ya había cuajado? ¿Qué sucede? ¿Hay un cambio de ambiente o no en Valladolid? Pregunto.
Sí, sí que hay un cambio de ambiente. Es que, claro, de donde veníamos, que era un cacique que teníamos en la ciudad, ordeno y mando, cualquier situación es un cambio a mejor, porque imposible era, o sea, la imagen que daba este señor de Valladolid nos avergonzaba como vallisoletanos, machista, misógeno, racista, bueno, todos los calificativos que pongamos peyorativos le vienen como anillo al dedo. Entonces cualquier cambio a mejora la situación, y a nuestro como movimiento sociales, la verdad es que ahora esto nos permite hacer más cosas, pedir la colaboración del ayuntamiento, pues por ejemplo para montar la exposición que hemos montado la universidad. Tenemos otro tipo de relación, pero siempre con mucho cuidado, porque no queremos olvidar que nosotros somos un movimiento social. Y a veces este tipo de relaciones son peligrosas, porque luego te impide hacer una crítica cuando hay que hacerla con todas las letras. Entonces nosotros esa relación la tenemos siempre con mucho cuidado. Puntualmente sí que colaboramos con ellos, sí que hemos visto este cambio, sí que ha ido a mejor, pero creemos que cada uno tiene que estar en su sitio.
Mercedes, el barrio, los pajaritos, el ferrocarril, o sea, toda una dinámica histórica de nuestros barrios, para nosotras las personas, es un programa que tiene que ver con una coordinación de gentes precarizadas, excluidas, y ponemos mucho el acento, la lupa, en, además de la gente que está muriendo en África, en Oriente Medio, en Asia, ¿cómo está la periferia de Valladolid? ¿Ha mejorado?
Bueno, yo creo que ha mejorado, pues porque los problemas ahora son más visibles, quizás, porque por eso que comentábamos también antes, porque el ayuntamiento que tenemos ha cambiado y sí que yo creo que se ha abierto más al apoyo social, o sea, sí que hay una visión más abierta por apoyar y por aportar ayuda económica a las familias más desfavorecidas, que nunca salvan la situación completamente, pero bueno, es un pequeño avance. Yo creo que ahí sí se ha mejorado, pero claro, la crisis que llevamos arrastrando desde hace años no ha disminuido, por mucho que nuestro presidente del gobierno diga todo lo contrario y que estamos saliendo de ella. Tú, si te relacionas con la gente de tu barrio, con las familias, te das cuenta de que sobre todo en los barrios, efectivamente, como los Pajarillos o algunos barrios periféricos obreros, hay muchísimo paro, hay familias que no tienen ningún ingreso. Yo, por ejemplo, tengo una red creada de distribución de ropa de segunda mano, con lo cual te llega mucha información de familias, y hay familias que están en una crisis total, o sea, sin ingresos de ningún tipo, sin ayudas, porque las ayudas se acaban, y con problemas muy graves. Entonces, lo de que la crisis ha terminado y que esto ha mejorado, yo sé que las familias que antes llamábamos de clase media no ha mejorado, ha empeorado bastante.
Curioso, ¿no? Eso de la clase media, que la gente obrera, asalariada, se lo tragara, era curioso, ¿no? Esto, ¿no? También, ¿no?
Sí, es curioso. Bueno, es que todos esos modelos y todos esos títulos han quedado obsoletos totalmente. Esa clase media ha desaparecido, ahora es precario, muy precario, parado, muy parado. Hay dos clases, la clase rica, el 1% tan famoso, y el otro 99% que subsiste como buenamente puede. Todos esos títulos, pues llamarlos de alguna manera, todos han desaparecido.
Bueno, pero vamos a volver a la actividad central, que seguramente esta también lo es. O sea, se llega donde se llega, supongo. Estáis en Valladolid, tenéis también que relacionaros y generar relación y vida aquí, pero estáis preocupadas, ¿no?, por qué pasa, ¿no?, qué pasa en Grecia. He visto aquí una exposición, cuéntanos, Mercedes.
¿De la exposición?
Sí, esta exposición, ¿a qué se debe este librillo, ¿no?, que veo aquí? Explícanos cuál es la actividad y por qué.
Pues la exposición es una exposición de una asociación de cartonistas griegos, de dibujantes griegos que en paro, que bueno, directamente se toparon con ella unos compañeros del colectivo en un viaje que hicieron el año pasado a Grecia, un viaje que hicieron por su cuenta para ver la situación de los campamentos y las necesidades que había y de qué manera podíamos desde aquí, desde Valladolid, colaborar o hacer algo que realmente mejorara la situación. Y se encontraron con ella en el metro, así por casualidad, les llamó la atención, contactaron con algunos de los artistas que había allí y luego ya, bueno, pues sí que difundimos fotos que nos mandaron en nuestras redes y bueno, pues ahí quedó un poco la idea de que a ver cómo, si de alguna manera se podría traer eso a Valladolid, porque nos pareció que había dibujos que el tema es los refugiados, las personas refugiadas, y que plasmaba muy bien desde el punto de vista artístico, y con son 128 dibujos y 20 y tantos, si no recuerdo exactamente, artistas, pues que reflejaba muy bien a través del arte la situación, ¿no?, de las personas refugiadas. Como resultó muy complicado traer la exposición tal cual los originales, bueno, pues a través de otro compañero del colectivo, que es un ex profesor de la universidad, que está en el voluntariado de la UBA, volvimos a contactar con esta asociación de cartonistas griegos, hablamos con ellos y llegamos a un acuerdo que fue lo que has visto aquí, una réplica de todas las obras, incluso de alguna que no está en el libro que nos han traído. Está, bueno, fotocopiado a calidad en cartón pluma y bueno, pues nos han cedido el espacio de la Facultad de Derecho, que es un sitio fantástico para exponerlo, y bueno, como sabéis, el lunes pasado se inauguró y tuvimos aquí a dos compañeros de la exposición, no sé si sé decir sus nombres, María Zampoula y Panagiotis, no me acuerdo del apellido, que bueno, que también ha sido un lujo, ¿no?, que se desplazaran con la situación que también tienen allí hasta Valladolid para presentar la exposición. Entonces partió un poco eso, pues de una casualidad y bueno, y de un trabajo muy duro de, sobre todo, este compañero de Martín, por contactar, por traerlo y luego de todo el colectivo, pues para imprimirlo, conseguir dinero, que no tenemos, nos movemos sin subvenciones y sin nada, y contactar hasta conseguir montarla.
Luismi, y de aquí a algún lado, ¿no? Porque no solo quedarán estos pasillos, esta exposición. ¿Qué ideas tenéis con ella?
Sí, bueno, la idea es moverla por todos los centros cívicos de la ciudad de Valladolid, y ya hay peticiones de otras ciudades, que bueno, habrá que hablar con los artistas que han hecho la exposición, pero se moverá por diferentes sitios de España, desde luego. No se va a quedar solo en Valladolid. Y la exposición al final es una manera, siempre estamos viendo qué hacer, cómo hacerlo, para seguir concienciando a la gente, porque nosotros, nuestra labor principal es eso, concienciar, y a ver si salta de una vez la mecha y está ya todo un poco en el buen sentido, de forma pacífica, por supuesto, pero entonces siempre estamos dándole vueltas a la cabeza qué hacer para visibilizar el problema, para que la gente, porque al final no entendemos muy bien qué pasa en la sociedad, porque nosotros lo vemos claro, este drama que se está cometiendo, este genocidio, no entendemos cómo la gente puede morir ahogada en un mundo como el de hoy, que se ponen lanchas y barcos y buques de guerra para que no pasen, y no buques para salvar a esa gente. O no entendemos cómo en Tarajal se les dispara pelotas de goma y botes de humo a gente que están agotadas intentando llegar a nado a la playa, y en vez de tirarles un flotador les tiran una pelota de goma, un bote de humo, matando a 15 personas al menos. Quiero decir, estas cosas a nosotros nos indigna y lo vemos claramente, y no entendemos cómo la sociedad no lo ve, pero siempre estamos dando vueltas a la cabeza a ver qué hacer. Y esta es una idea más. Vamos a traer una exposición de artistas griegos que están viviendo el drama de los refugiados en primera persona. Y bueno, pero todo va encaminado a concienciar, a concienciar, a concienciar.
Mercedes, qué difícil, ¿verdad?, en nuestros barrios periféricos concienciar a las de más abajo, que es justamente el tejido donde se sustenta el fascismo, el racismo. En Alemania lo vivimos nosotras este verano pasado, en Austria, en Dinamarca, en Holanda, en Francia, pero también en el Estado español. O sea, nosotros que estamos en los barrios periféricos percibimos la permeabilidad que hay en la gente de abajo, el miedo a la diferente, a la distinta, y ese machaque de los grandes medios y cadenas de cuidado, que os van a quitar el pan, ¿no? ¿Cómo lo vives en la cotidianidad, también en Valladolid?
Pues lo vivimos tal cual lo has expresado. Es verdad que yo no lo generalizaría, que el rechazo a esta gente, a los que llamamos inmigrantes o extranjeros, sea solo de las capas más bajas, pero sí que es verdad que ahí es donde se hace, como si dijéramos, donde se sustenta o la base de este muro que levantamos, porque nos venden humo, claro, nos venden, si yo no tengo nada y resulta que me cuentan que vienen unas personas de otro país que no tienen nada que ver con el mío, y les dan un piso, y les dan una ayuda económica, y les buscan un trabajo que no es
todo mentira, ¿no?
Que no es tal cual, efectivamente sí que hay, en algunas ciudades hay unas ayudas durante unos meses para que puedan empezar a, bueno, pues a centrarse un poco y a salir adelante, pero no es tal cual nos cuentan. Pero claro, si yo no tengo para dar de comer a mis hijos y me están contando, que no es mi caso, por supuesto, pero me están contando que van a venir a quitarme el pan, lo que es muy curioso es que tengamos ese miedo a esta gente diferente, a los extranjeros y extranjeras, y no tengamos miedo a un gobierno que estamos viendo directamente cómo nos está quitando directamente el pan de la boca. Ante eso no nos rebelamos, pero sí rechazamos a gente que es exactamente igual que nosotros, que estamos bombardeando con ayuda de nuestro gobierno y de nuestro dinero a los que después dejamos que vengan de cualquier manera, y cuando llegan a la playa, si es que llegan, porque hay 5.000 el año pasado que no han llegado, les levantamos una muralla, una alambrada, y no les dejamos pasar porque nos van a robar el pan que antes les hemos negado también.
Antes de venir aquí me han chivado que con esto de los 5.000 tenéis un proyecto. Tenéis un proyecto que tiene que ver con el mes de mayo, ¿no? ¿De qué se trata?
Bueno, pues es visualizar las 5.000 personas que han muerto este año ahogadas en el Mediterráneo Egeo, en nuestra playa de río, que tenemos una playa artificial en Valladolid, hacer una performance con 5.000 personas que simulen los 5.000 cuerpos ahogados de esas personas. Entonces esto está dentro del Festival de Teatro y Artes de Calle Internacional de Valladolid, que es en el mes de mayo, la última semana de mayo. Entonces vamos a hacer algo que, pues también, como te repetí antes, buscando esa concienciar a la gente, queremos poner 5.000 cuerpos juntos para que se vea la dimensión de la catástrofe que está ocurriendo en Europa en el año 2016, cómo se ha podido permitir que 5.000 personas murieran ahogadas. Lo queremos poner en un trozo de arena todo junto para que la gente vea lo que es, que se pueda visualizar lo que son 5.000 cuerpos humanos ahí amontonados, y a ver si de una vez esto nos levanta la conciencia y salimos a la calle el día siguiente y no paramos hasta que esa gente por lo menos no se ahogue en el Mediterráneo, y después darles unas condiciones de vida, que están huyendo de una guerra, que no están viniendo aquí porque buscan un sitio mejor para vivir. Estaban la mayoría de ellos muy bien en su país.
¿Pero qué hacéis? ¿Como un llamamiento a que vengan aquí gente, o vais a trabajarlo dentro de Valladolid para sacar las 5.000? ¿Tienen una fecha eso? ¿Cómo lo tenéis previsto?
Sí, bueno, si viene gente de fuera, fantástico. Esto no está cerrado a nadie. La idea es, dentro, como ha dicho Luismi, del TAC, del Teatro de Artes de Calle, tenemos la fecha cerrada para el 27 de mayo en nuestra playa del Pisuerga. Y sí, bueno, pues puede venir todo el mundo. La idea es eso, 5.000 cuerpos tirados en la arena, simulando, visibilizando y denunciando esas 5.000 muertes, intentando tocar un poco la fibra o el corazón de la gente, que vea que no son cuentagotas y que no solo es Ailán, que hay muchos niños más que han perecido ahogados en el Mediterráneo. Y la idea es no solamente, bueno, que luego vamos a hacer una serie de actividades, tenemos apoyos el apoyo del TAC, y queremos hacer una pequeña performance y terminar, bueno, con un cántico que nos una y que nos levante y que nos haga unirnos y sentir la fuerza de cuando nos juntamos. Lo vamos a mover, estamos ya empezando, hemos realizado un manifiesto desde el colectivo Indignado al que se pueden adherir tanto entidades, asociaciones o grupos. Y hacemos una recogida de firmas intentando adquirir un compromiso que evidentemente no esperamos que la gente cumpla, pero claro, no vamos a hacer ante notario, para que no solamente te adhieras al manifiesto en el que denunciamos esta situación y lo que está pasando, sino que además queremos que la gente se comprometa o a realizar los colectivos, colegios, da igual, sindicatos, cualquier asociación, cualquier grupo, hacer alguna acción durante este año que visibilice a las personas refugiadas, y si no, también de forma individual a participar en esta performance, a acudir el día 27 de mayo para que seamos muchísima gente la que hacemos la voz. Nuestro grito es Valladolid dice no en mi nombre a esta barbarie y a este genocidio. Y lo que decía antes, que el título de todo este programa o el nombre que le hemos dado es Valladolid derribando fronteras, porque queremos y creemos que Valladolid no se puede resignar a ser mero espectador de lo que está pasando, tiene que intervenir e intentar pararlo.
Como mucha gente escucha este programa en ciudades y países distintos y quieren conectar, a lo mejor, y contactar con vosotras, ¿por medio de qué? ¿Un correo? ¿Una página? ¿Un blog?
Sí, tenemos, bueno, las redes sociales, tenemos blog, tenemos el Facebook, que es Colectivo Indignado, tenemos una página en Facebook también con el mismo nombre.
Con esto nos quedamos, un llamamiento de solidaridad, de apoyo mutuo en nosotras las personas de Valladolid, en este caso, para Canarias y de Canarias España. Un beso y muchas gracias.
Nosotras las personas hablamos con Lucía, que pertenece a la Asamblea por la Renta Básica del País Valencià. Nos hemos enterado que hubo un encuentro hace poco por las tierras valencianas y, Lucía, queríamos que nos contaras cómo nace esta Asamblea por la Renta Básica del País Valencià.
Bueno, pues nace porque hay diferentes colectivos y personas del País Valencià que están un poco trabajando este tema a nivel un poco local. Y en un momento dado, como el año pasado, surge la posibilidad de hacer como una campaña a nivel de país para recoger firmas por una renta básica y un poco para presentarlas a la administración, porque la Generalitat quería, pues, habíamos oído que quería reformar la ley de renta garantizada de ciudadanía, creo que se llama. Entonces, bueno, por un poco para, en plan, pues hacer un poco de presión, se plantea esto. Lo plantea el grupo de María Roja de Alacant y se lo plantea pues a diferentes colectivos de Arreu, ¿no? De todo el país. Entonces, bueno, pues como en julio me parece que es, no es una asamblea así constituida de una manera así como estructurada, sino simplemente son colectivos y personas que llevan trabajando tiempo con este tema, que les interesa este tema, y que se juntan en principio con la idea esta de las firmas, pero también para romper un poco todo el cerco mediático que hay en torno a la renta básica, ¿no? Sacarla de la invisibilidad en la que se encuentra, explicar también qué modelos hay de renta básica, sacarla a la calle, hablar con la gente. Como que establecer relaciones en torno al concepto de renta básica, sobre todo al concepto de renta básica de las iguales, que es el concepto que muchas manejamos, y presionar a la Generalitat porque la renta garantizada de ciudadanía es lo que es y no da para más, y un poco presionar para que vaya hacia una renta básica.
Uh-huh. Y dicha asamblea, bueno, dices que ahí hay colectivos de todo el País Valencià, ¿también se puede hacer una crida, digamos, a personas individuales u otros colectivos que se quisieran unir, podrían participar de la asamblea?
Claro, sí, no hay ningún problema. Es decir, que no, todas las que quieran trabajar en este tema pueden perfectamente unirse, sí. La idea un poco de la asamblea es... o de los colectivos que están en el país es pues unir fuerzas a la hora de hacer, por ejemplo, lo que sería la presión en la calle, ¿no? Para forzar un poco, forzar a la administración a que, bueno, primero a que resuelva el tema de los atrasos en la actual ley que existe de la renta garantizada de ciudadanía, y por otro también y la otra presión que se quiere hacer a la administración pública es, bueno, pues porque hay un borrador hecho ahora mismo de una futura ley, porque la quieren modificar, pues, de esta renta, y un poco presionar para que se parezca lo más posible a una renta básica, no condicional, individual, universal, etcétera. Y entonces, bueno, pues la idea de la asamblea es unir fuerzas. Todas las fuerzas que se unan serán bienvenidas.
Bien recibidas. Y has dicho que empezó todo con una recogida de firmas, una iniciativa que vino desde Alicante. ¿Cómo fue esa recogida de firmas?
Bueno, pues al principio del tema, de cuando se plantea la cuestión de la recogida de firmas, ¿vale? La gente de Alacant lo planteó como si fuera una. La gente de Alacant planteó, pues hacemos una ILP, tal. Y luego otros colectivos de Valencia planteaban, no, que sea una recogida de firmas así, no ILP, no en forma de ILP, que es más costosa, sino. Bueno, al final se llegó a un consenso. Y se estuvo recogiendo firmas durante todo el verano pasado y durante casi la totalidad del mes de septiembre. Se llegaron a recoger unas 8.000 firmas desde el País Valenciano y se presentaron a finales del mes de septiembre de 2016, se presentaron en la Generalitat. Entonces, esa presentación de firmas es como que se hizo como una concentración y era como que se daba de comienzo la campaña por la renta básica, ¿no? O sea, lo que se pretendía era, bueno, nosotros presentamos todas estas firmas para que veáis que en la calle hay gente que quiere un cambio de modelo de renta básica, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso fue un poco lo que hizo. Se trabajó mucho pues con otros colectivos también. Quiero decir que a lo mejor, yo qué sé, un colectivo que pertenece a la Asamblea, pues recogía firmas, pero al mismo tiempo eso lo comparte con otros colectivos de su lugar y comparte la idea y otros colectivos pues ayudan y recogen también firmas, ¿no? Uh-huh. Y eso es un poco la idea que se tenía.
¿Y fue una recogida de firmas entonces a pie de calle?
Sí, claro. Cuando se recogían firmas, se habló durante mucho tiempo que bueno, que la recogida de firmas, su ¿cómo te diría yo? Su significado más importante era el sacar la renta básica a la calle, ¿no? Uh-huh. Sacarla, hablar con la gente, relacionarte con la gente, y entonces hay gente, pues hay colectivos y gentes que han ido a las universidades, han puesto mesa en las universidades, han puesto mesa enfrente del Servef o del INEM, que han puesto mesa en sitios de paso de gente en la calle. Entonces un poco es, incluso se han dado charlas en otros sitios, en otros lugares, a colectivos y tal, y se ha aprovechado para recoger firmas, ¿no? Se ha presentado la recogida de firmas y se ha recogido firmas. Y también es una forma, pues eso, de dar a conocer el modelo de renta básica, el modelo de renta básica de las iguales, pero también pues de relacionarte, de, ¿no? De establecer contacto, de mantenerlo si ya lo tenías, un poco de hacer complicidades con otros colectivos que pueden estar interesados en el mismo tema, ¿no?
Claro, porque bueno, se lleva mucho últimamente eso de recoger firmas vía internet y tal, y bueno, puede que para una renta básica recoger firmas en la calle, pues a lo mejor el resultado no es tan multitudinario, pero es mucho más trabajo, tiene mucho más mérito, y sí que es verdad que eso, que contactas con las personas y cualquier duda que pueda tener una persona, pues un entendido del tema puede explicarlo.
Claro.
Enhorabuena por el trabajo.
No, está chula la comparación esa, ¿no? Porque sí, a veces claro. Como que es muy fácil el tema este de firma, ¿no? Firma claro. Por no sé qué, ¿no?
Dale clic.
Y haces un clic, ¿no? Y esto es otro rollo completamente diferente. Esto es salir a la calle, hablar mucho, y también está la otra parte, ¿no? El hecho de que la gente, al interaccionar con la gente, ¿no? Y al relacionarte con la gente, hay gente que dice que no firma. Claro, porque no está de acuerdo o porque piensa que cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso es siempre interesante. Ya te digo que una de las razones para tirar adelante toda esta la asamblea, pero también toda la campaña, es romper el cerco, ¿no? Que romper la invisibilidad esta de la renta básica, ¿no? Que parece que no llega, ¿no? Que no llega a la gente o que se ve como algo muy muy utópico, ¿no? Y cuando en realidad puede ser una cosa mucho más a la base, ¿sabes? Más a la mano,
sí, más a mano. Y bueno, entonces os estáis reuniendo cada cuánto, son fructíferas las asambleas, vais creciendo.
Sí, bueno, es como todo. Sí, las asambleas nos reunimos cada, no sé cuántas llevaremos, a lo mejor llevamos 5 o una cosa así, y a lo mejor es una cada 2 meses o una cosa así, también depende de de pues de la marcha que se lleve, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues de si ahora, por ejemplo, se está trabajando el tema de, entre otras cosas, el tema de las alegaciones al borrador de ley que se ha hecho desde la Generalitat para presentarlo a la comisión del Scorch. Pero bueno, también la idea es ir juntándose y ir pensando en cosas que se puedan hacer de manera conjunta o de manera simultánea, ¿no? En diferentes sitios del País Valenciano, de manera simultánea vamos a hacer esto todas al mismo tiempo o vamos a... Eso es un poco la cosa. Y entonces, pues, normalmente es eso, ya te digo, una vez cada dos meses, pero bueno, que también depende de las circunstancias, no nos juntamos más o nos juntamos menos, intentando siempre, pues, a Granada, a Cantar, en Valencia, en Sativara... No sé, que
claro.
No sea siempre.
Y si se marcan metas, bueno, ya pueden ser dos, tres meses que.
Claro.
Que
claro.
Si se marcan metas, pues también es fructífero.
Claro, claro. Calendarizar un poco también las acciones, que se quiere. Y luego también debatir mucho, discutir. No sé, pues estamos de acuerdo en cómo hay que hacer las cosas, pero bueno, yo creo que los objetivos los tenemos claros.
¿Verdad? Sí.
Ya pues, está.
Y si algún oyente quiere informarse o le gustaría participar de alguna manera en esta asamblea, ¿hay alguna no sé cómo puede contactar?
Pues puede contactar pues con cualquier colectivo de los que están. Puede contactar con María Roja, de Alacant, que tiene un blog que se llama Cuando la María se vuelve roja, por ejemplo. Puede contactar con la Asamblea de Aturades y Precarias de CGT de Valencia, que también está. Puede contactar con la gente del Parque Alcosa, que también está. Hay gente de las Sillas contra el Hambre de Valencia también. Valencia. Puede contactar con alguna de las que estamos en Sátiva.
La biblioteca, el Ateneo.
Sí, algunas de las que estamos ahí ahora mismo en el Ateneo también participamos. Entonces, bueno, que nos busque y que seguro que nos encuentra, quiero decir.
Entonces, pronto habrá acción en la calle, ¿no?
Sí,
organizada por la Asamblea.
Esperamos que los diferentes colectivos sí, organicemos alguna cosita en la calle para ir presionando ahí a la administración para que cumpla su trabajo, sobre todo para que se dé cuenta de que la gente lo está pasando mal.
Para que se hagan las cosas bien hechas.
Exacto.
Pues bueno, Lucía, muchas gracias por esta información tan interesante, por explicarnos todo lo que estáis haciendo en la asamblea. Uh-huh. Y esperamos hablar contigo prontito.
Bueno, pues muchas gracias a vosotras, como siempre.
Alen, yo también me despido ya desde Xativa para nosotras las personas. En Radio Pimienta, Canarias. Fins pronte, companyes.
Renta básica de las iguales. Y mucho más.
Mira la esencia, no las apariencias, mira la esencia.
espacio de información social.
Esta semana en Fama Distribuidora traemos el libro Grupos de Consumo, una cultura agroalimentaria sostenible. Este libro está está escrito por diversos autores, está editado por Libros en Acción y tiene 80 páginas. Grupo de consumo, ¿qué es eso? Es una pregunta que probablemente muchas personas se hayan hecho alguna vez. Los grupos de consumo de alimentos ecológicos han tenido un importante crecimiento en los últimos años en el Estado español, canalizando una parte significativa del consumo total de este tipo de productos. Son grupos de personas que se unen para comprar productos de forma colectiva, en general directamente a los productores o reduciendo en lo posible los intermediarios. Esta práctica genera mayor conocimiento sobre los alimentos que consumimos, calidad ecológica y salud, fomenta la biodiversidad, la producción total y la agricultura de temporada, apoya el desarrollo rural y asegura las condiciones de trabajo dignas para los productores. Iniciativas similares a los actuales grupos de consumo del Estado español empezaron a aparecer en países como Alemania, Francia, Japón o Estados Unidos entre los años 60 y 70, como respuesta a la generalización de la llamada Revolución Verde, que consistió en una progresiva industrialización de la agricultura basada en monocultivos de regadío, la aplicación masiva de fitosanitarios y herbicidas y la búsqueda de semillas mejoradas. En este pequeño libro os acercamos las herramientas y conocimientos para poder organizarlos y conocer más sobre cómo funcionan y su significado social. Repito el título de este libro, se llama Grupos de Consumo, una cultura agroalimentaria sostenible, está editado por Libros en Acción y su precio es de 7 euros. Muchas gracias, compañeras, por estar al otro lado de la radio. Salud, fuerza y lucha.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.